11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Jornada muy intensa este lunes en Bruselas, Carlos. A esta hora ya está reunido el Consejo de Asuntos Exteriores, en el que España va a pedir que se levanten las sanciones que pesan sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. A la capital comunitaria llega también la votación sobre el acuerdo arancelario con Estados Unidos, cuando en Washington Trump y la justicia están enzarzados por la legalidad de su aplicación. Olga Rodríguez.
Es una propuesta del gobierno de España porque consideran que es un paso importante para que la Unión Europea mantenga un diálogo constructivo con Venezuela. Lo explicaba a su llegada a este Consejo de Exteriores el ministro José Manuel Álvarez.
Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela y con el gobierno de Venezuela al nivel al que la está teniendo Estados Unidos en estos momentos. Y esas sanciones en esos momentos lo entorpecen. Todo el mundo comprende esos argumentos.
No está previsto que hoy se tome una decisión sobre este asunto, pero sí que se empiece el proceso necesario para ello. Además, la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo podría paralizar la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo y la sensación en Bruselas de que suma más incertidumbre a la relación con Washington. Encima de la mesa también está el paquete de sanciones a Rusia. Los 27 siguen negociando con la negativa de Hungría como principal bloqueo.
El sueldo y la opción de teletrabajar son los dos ganchos que ofrecen las empresas para atraer talento. Todo ello en un contexto en el que nuestro poder adquisitivo mejora, pero lo hace mucho más lentamente que la media de países de la OCDE. En ellos, la riqueza de los hogares ha crecido más de un 9% frente al 6,7% de los españoles. Marta Ruiz.
Sí, vamos rezagados en la recuperación de poder adquisitivo y, de hecho, ganamos de media 6.000 euros menos que los europeos. Por ello, la mejora de salario sigue decantando el cambio laboral en 7 de cada 10 casos, pero la flexibilidad cada vez se premia más, como recoge el barómetro para DCH de AE Business School. Sergio Carol, profesor al frente de la investigación.
Es una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados, ¿no? El modelo más habitual en España, además de manera muy notable, es 2 días de teletrabajo y poco a poco vamos avanzando hacia los 3.
Sara ha dejado su empresa de eventos después de 4 años para incorporarse a un proyecto que le permite teletrabajo total.
Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas en ese tiempo tampoco, pero sinceramente creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio.
El 73% de las empresas ya tienen consolidado un modelo híbrido de trabajo, pero con un 15% de los ocupados teletrabajando, estamos lejos de más del 24% de la media europea.
Última semana del mes de febrero, marcada por el anticiclón que nos deja buen tiempo en toda España. Un buen tiempo que ha hecho aumentar la llegada de pateras a nuestras costas. En menos de 6 horas han sido interceptadas 3 embarcaciones con 57 personas a bordo en la isla Balear de Formentera. Cristina Requena.
La Guardia Civil ha tenido que activar hasta 3 dispositivos de rescate en las últimas horas. El momento de mayor tensión se vivía pasadas las 8:30 de esta mañana, cuando una patera con 31 personas de origen subsahariano colisionaba contra un saliente rocoso a apenas 20 metros de la costa de Formentera. Los ocupantes han tenido que refugiarse en las rocas hasta que el servicio marítimo ha podido rescatarlos. 2 de ellos han tenido que ser atendidos por hipotermia. Antes de este incidente, otras 2 embarcaciones con 26 personas de origen magrebí habían sido interceptadas también en Formentera. Con estos 57 rescatados, hoy ya son 441 inmigrantes los que han llegado a las islas en lo que va de año. En 2025, las llegadas en patera a Baleares crecieron casi un 25%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Laporta se defiende tras la denuncia de un socio del Barça, Daniel Asenjo.
Ya sabes, Alberto, que el club azulgrana está en plena precampaña electoral y que Laporta es el principal favorito para repetir victoria. Todo empieza el pasado viernes cuando un socio denuncia al hasta ahora presidente del Barça en la Audiencia Nacional por presunto cobro de comisiones, blanqueo de capitales y por tener sociedades en varios países como Dubái, Estonia o Chipre. El juez todavía tiene que decidir si acepta o no a trámite esta denuncia, pero el que sí la ha valorado es el propio Laporta hace unos minutos en RACU.
Lo de la denuncia es falso, es una estrategia. Primero quería ser mediática, ahora es mediática, judicial y seguramente electoral, porque debe haber alguien por medio que lo que quieren es perjudicarme, a mí personalmente, sobre todo porque al madridismo sociológico no le gusta nada que yo esté presidiendo al Barça, cosa que me gusta porque es lo que más me motiva para continuar siéndolo. Es una denuncia que solo intenta difamar a base de calumnias que son absolutamente falsas.
Falsas.
Otro de los precandidatos, Víctor Font, acaba de responder ahora mismo, dice que exige transparencia dominancia absoluta. En lo deportivo, el Barça se impuso ayer 3-0 al Levante y recupera el liderato de la Liga. Volvió Pedri después de un mes lesionado. La jornada se cierra esta noche a las 9 con el Alavés Girona, partido que se puede seguir en tiempo de juego. Y en baloncesto, Baskonia, campeón de la Copa del Rey, tras ganar en la final al Real Madrid. El conjunto Alavés y su afición celebrarán mañana por la tarde su séptimo título copero por las calles de Vitoria.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 10 grados en el centro de la capital en una jornada con sol y temperaturas que alcanzarán los 21 grados en algunos puntos de la región, con mínimas que estarán en torno a 5. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la 42 en Fuenlabrada y hay circulación lenta en la M40 a la altura de Pozuelo, en sentido A6. En las calles de la capital, dos vehículos averiados complican la circulación, uno en el Nudo Sur, en la salida por la 4 y en la salida por Avenida de América, cerca de la salida de Arturo Soria, en sentido A2. Hay tráfico intenso de entrada por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, también en Cristo Rey y en el centro, en el entorno de Atocha, en Sagasta y Génova y en Cibeles. Y una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Municipal de Madrid se ha saldado con el desmantelamiento de 4 narcopisos en los distritos de Puente de Vallecas y Centro. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
¡Ah, qué bien!
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIRT e infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis.
Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos.
Mire, hay preguntas que pueden convertirse en una auténtica penitencia. Que se hacen cada dos por tres. En España hay muchísimas parejas que tienen problemas para tener hijos. Muchísimas. Creo que no somos conscientes de que es un proceso que pueda doler tanto, ¿no? Hasta que nos llega. O sea, pensamos que tener un hijo es ponerse y ¡pum! Pero no. Y poco se habla de lo que vive una pareja cuando lleva 4 o 5 meses intentándolo y no lo consigue. Porque aparece la inseguridad, o sea, porque el resto sí, nosotros no. A veces incluso los reproches. Y en medio de ese cóctel es inevitable que te pregunten, oye, ¿y vosotros para cuándo? Lo hacen los padres, los hermanos, los amigos y a veces, pocas, pero a veces, cientos de miles de personas.
No estoy embarazada, no lo estoy. Ojalá lo estuviera, pero no lo estoy. Y he de reconocer que es un tema que pues me está costando. El 100% de las personas que veo ahora en mi vida están embarazadas. Y entonces las veía, me alegraba muchísimo, pero la realidad es que en el fondo sentía un ¿y por qué ella y yo no?
Yo hoy quiero hablarles sobre esto, sobre el proceso, sobre la paternidad, la familia, el amor. Y para eso me he metido en la cabina de este avión, porque estoy seguro que es un buen punto de partida para saludar a mis invitados de hoy, que es mi pareja favorita en España. Lucía Pombo, buenos días.
Hola, Carlos, Alberto, ¿qué tal?
Queridísimo Álvaro López Huerta, conocido como Ávaros en los ambientes, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿vosotros?
Yo, si te soy sincera, y por eso te llamo como tu padre, hasta nerviosa. Hasta nerviosa contigo.
A ver, pon el piloto automático y así hablamos tranquilos, porque he escogido este lugar. Quiero que hablemos de conciliación familiar y del sacrificio que supone para muchas mujeres, Lucía, cortar su desarrollo profesional para poder cumplir un sueño, que es el de ser madre. Motivo por el que muchas veces se pospone el momento, ¿no? Tú eres piloto. Y quiero que me habléis de estos años y de, sobre todo, cómo lo has vivido tú.
Yo creo que a la hora de elegir una profesión, es verdad que son cosas que no tienes en cuenta. Es decir, el yo de mañana, cómo va a gestionar, pues eso, el querer ser madre, el saber que te tienes que sacrificar. Y es una cosa que pensé muy ya pasados los años. La aviación es una profesión donde no es tan fácil conciliar la maternidad y por eso yo creo que me ha costado muchísimo tomar la decisión en su día. No es que pierdas tu carrera profesional, porque hay un escalafón dentro de la aviación y eso se sigue rigurosamente, pero sí es verdad que pierdes oportunidades, pierdes ocasión de volar algunos aviones y de evolucionar y de oportunidades laborales. Entonces retrasé mucho la maternidad por eso.
Álvaro, ¿cómo lo has vivido tú? Es decir, ¿cómo es aceptar eso? Porque al final parte de un deseo de la persona a la que más quieres en el mundo, y a pesar de que ser padre sea uno de tus sueños, pues es lo que hay, ¿no?
Hombre, yo llevaba muchos años queriendo tener un hijo, una hija. Y le insistía muchísimo a Lucía, pero llegó un punto donde dije, oye, mira, la realidad es que yo tengo más facilidades laborales para tener un hijo. Lu no, Lu es la que va a estar embarazada, Lu es la que va a dar a luz, Lu es la que tiene un trabajo complicado de cara a tener hijos. Y entonces dije, pues mira, tú cállate, tira millas y hasta que te dé la luz verde. Pero vamos, que soy como el mecanismo mechero, Alberto. O sea, me adapto a todo, soy camaleónico y me da... Cuando yo soy un mandado, pero en plan bien.
Entiendo que es más fácil hacerlo con alguien así al lado, ¿no, Lucía?
Es que, si te soy sincera, le estaba escuchando y yo nunca he sentido presión, igual que por parte de mi familia sí, por parte de Álvaro, jamás. O sea, nunca. siempre he sentido que era mi decisión, y es un poco egoísta decirlo porque es una decisión de dos, pero nunca he sentido presión por parte de Álvaro.
¿Cuándo decidís o decides que sí es el momento de empezar a intentarlo y por qué?
Pues ayer lo pensaba, por si acaso me preguntabas algo parecido, y la realidad es que yo he esperado todo lo que yo he querido, he sentido presión, creo que no me ha afectado esa presión a la hora de tomar la decisión, tal vez sí, pero sentí, o sea, como que tu cuerpo entiende y reconoce cuando el momento para ti es correcto. Tal vez sea un poco tarde, tengo 36 años, no lo sé, pero lo sientes.
Sobre todo, ahora os preguntaré por esas preguntas, ¿no? Cuando uno está dentro del proceso, pero antes de querer intentarlo, ¿cómo afrontabais? Claro, estáis en una familia en la que tus dos hermanas tienen una de ellas tres hijos. Bueno, María también tiene tres ahora. Claro, tú eres la mayor. Sé que tu padre está loco por tener más nietos, cuantos más mejor. ¿Cómo se enfrenta una y uno a esas discusiones, ¿no? O a transmitir la forma que tenéis de ver las cosas.
Pues están las dos vertientes de la presión, vamos a decir. Está una que es el mundo mediático, todo lo que la gente desea que tú seas madre, todo lo que la gente espera que tú seas, porque con 36 años ya hay que ser madre y cuando estás casada ya hay que ser madre. Y ese es un tipo de presión que realmente a mí no me ha generado nada de ansiedad. Y sin embargo, tal vez la parte familiar sí que ya hubo un momento donde dije, ya está bien, ya está. Os estoy diciendo que todavía no es mi momento y que tengo una personalidad muy distinta a mis hermanas. María ha querido ser madre toda la vida, Marta en el fondo también y es una madraza, ambas. Y yo estaba en otro punto de la vida, estaba a disfrutar, a querer viajar, a estar con Álvaro, a dedicarme tiempo a mí. He sido un poco egoísta tal vez, no sé.
Yo decía, Álvaro, que poco se habla del proceso que vive una pareja desde que decide que quieren ser padres y no lo consiguen los primeros meses. ¿Cómo lo habéis vivido?
Hombre, es heavy. Sobre todo, yo creo que los hombres, en este caso, lo llevamos mejor. Yo creo que el proceso de la mujer a la hora de querer quedarse embarazada y lo que viene después y la presión y las preguntitas y demás, creo que ellas lo llevan psicológicamente peor. Nosotros, eso creo. Yo es verdad que, bueno, siempre he intentado estar al margen por no añadir más presión de la que ya había. Entonces, digo, claro, todo el mundo está preguntando, todo el mundo se está quedando embarazado a nuestro alrededor. Lu y yo intentándolo, buscando las fechas exactas, haciendo todo milimétrico y ni con esas. Entonces, yo soy siempre de aportar esa parte, esa chispa en casa como para animar, como para decir, oye, Lu, no te preocupes. Que si no es en 5, es en 8, o en 1 año, o en 2 años, llegará.
De hecho, a mí la parsimonia un poco que yo sentía de Álvaro me ponía hasta nerviosa. Decir, escúchame, no sé, siéntete un poco preocupado o algo. Necesitaba que al lado también, ¿no? El de al lado sintiera preocupación y no había manera.
Ya. Porque es que además ya no es soportar las preguntas de vuestra familia. Es que en ese proceso en el que lo estáis intentando, claro, yo no sé si sois de los que leéis o no muchos comentarios, pero es que tenéis a cientos de miles de personas. Y de verdad, o sea, con toda la buena intención del mundo, porque todos quieren lo mejor para vosotros, ¿no? Que es que se cumplan vuestros sueños. Pero claro, ese momento en el que a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate, Lucía, te ves un poco más hinchada, por lo que sea, y ya la gente te dice, oye, ¿ya o...?
Completamente. Yo soy una persona muy segura y mi tendencia es leer. Lo que pasa es que te llegan tantos cientos, tal vez incluso hay veces que miles, de mensajes que no llegas nunca a todo. Pero sí que ves cuando hay una cierta tendencia y cuando las preguntas suelen tirar siempre por el mismo lado. Y efectivamente sí que se siente un poco de presión en ese aspecto. O sea, sí, sí.
Y llega un día, Álvaro, en el que os vais al pueblo y Lucía te da la noticia.
¡Guau! La noticia. O sea, es que yo reconozco que esos días en el pueblo yo estaba un poco de mala leche, bueno, de muy mala leche en general con el mundo, pero por una cosa que había hecho yo voluntariamente, que era el injerto de pelo. Ahora mi felpudo está de maravilla, pero en aquel entonces justo me lo había hecho, tenía dolores, no había dormido nada, estaba solo en casa, Lu en la suya, en el pueblo, pero macho, en el momento en el que me cuenta eso y me enseña la maquinita esta, el predictor, Buah, no, me puse a llorar como un niño tonto el día de Reyes, ¿sabes?
Es que, Lucía, para ti supongo que habrá sido complicado porque hay un proceso también en el que lo sigues intentando y ya cualquier síntoma, crees que estás embarazada. Yo no sé cuántos test te habrás hecho, pero hay un momento en el que incluso te haces un test como diciendo, bueno, no lo voy a salir, pero me lo voy a hacer porque estoy sintiendo esto, ¿no?
El sentimiento y la presión que sientes durante esos meses es bastante gorda. Entonces, yo es verdad que al inicio, cuando empiezas a intentarlo, cuando te crees que va a ser inminente, sí que te haces muchísimos test. Y en cualquier momento ya sientes síntomas, ya tienes síntomas. Yo ya estaba cansada y ni había empezado. Pero el momento en el que me hago el test, este último, y da positivo, realmente fui casi hasta forzada por mi hermana María. Porque,
¿qué dices?
Realmente yo no me quería hacer el test. Me habían dado tantos test negativos, había pasado tantas veces por esa emoción que luego se desencadenaba en un no, que no quería hacerme el test. Y llevaba ya más de 40 días, o sea, había retrasado muchísimo. Lo más normal es que estuviera embarazada, pero es que no me quería hacer el test. Y mi hermana y Pablo me llevaron, sin que lo supiera Álvaro, a una farmacia de guardia a otro pueblo. Y me costó muchísimo tomar la decisión de hacerme el test. Por eso me lo hice sola, porque en realidad la negativa la quería recibir sola. No me apetecía una palmadita en la espalda ni un abrazo de nadie. No soy de esas. Entonces me lo hice sola. Y me da un poco de pena porque fue un momento espectacular, precioso.
Sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Fantástico.
Oye, dejadme contarle a la audiencia que estuvisteis aquí en Sevilla, en el estudio, hace unas semanas. A mí me lo contasteis aquí. Y ya me dijiste, Lucía, que había muchos de tus seguidores que ya se lo olían porque tú llevabas semanas sin volar. Pero es que esa misma semana, no sé si es la semana o la siguiente, estoy yo tumbado en el sofá con mi mujer y enciendo la tele y veo esto.
Enamorados.
Felices. Enamorados. Están aquí. Ayer
sexto
el día.
Nieto, ¿no? ¿Es
este? Séptimo.
No, sexto.
Qué cagada.
Fíjate que yo tampoco la vi tan cagada. O sea, me parece que era mirar al dedillo. Algo. Lo vi mucho más adelante el empujonazo de María.
Sí, es pobre hija. O sea, en fin, que volvemos a lo mismo, ¿no? La buena voluntad y que se le escapa. Pero yo creo que es más la mirada de María, que yo veo como que le, o sea, yo creo que le pillaría una mentira fácil a María.
Es un empujón fulminante el de María. O sea, al principio la bronca fue directamente a Pablo, que el pobre mío, pues todo el mundo se puede confundir de número de nietos. Lo que desencadenó la especulación fue el codazo de María y ahora a día de hoy lo sabemos. O sea, la culpa fue más bien de María. Sí,
con el codazo le mueve medio metro, macho.
Sí, sí, tremendo.
¿Y cuántos mensajes empezasteis a...? Claro, ¿cómo se gestiona eso?
Esa parte sí que me dio, o sea, me daba un poco de miedo, rabia, porque yo estaba viendo que efectivamente yo ya había dejado de volar, la gente estaba especulando muchísimo, estaban todo el día diciéndome, dándome la enhorabuena sin yo haber dicho nada. En fin, todo el día especulando si comía albóndigas o bebía más agua de lo que yo normalmente bebo. Entonces, lo llevas... Intenta ser lo más prudente posible porque me apetecía dar la noticia de una manera segura.
Claro.
Y no porque no fuera de... Si pasaba algo mal, y Dios no quiera que pase, si pasaba algo mal lo iba a contar igualmente, pero necesitaba estar lista y en paz. O sea, necesitaba pasar esos tres primeros meses. Es que lo he pasado, sigo pensando que va a pasar algo, ¿eh? O sea, vivo en estado de alerta.
Eso, y ya lo hemos hablado porque, en fin, yo estoy terminando ese proceso. Hasta que no llegas al... yo que sé, a la semana 35, y esto te lo digo a ti también, Álvaro, porque seguro que te preocupas muy mucho cuando vas a... sobre todo la ecografía de la semana 12, que es terrible. Ese miedo no se te va hasta la semana 35, pero es que luego lo que me dicen mis amigos que tienen hijos de 1 o 2 años es que ese miedo va subiendo, y los que tienen 10 más, y los que tienen 14 más, porque aparecen cosas nuevas, ¿no? Pero es verdad que esas primeras semanas son muy complejas. ¿Te he escuchado una frase, Lucía? Porque hemos hablado de paternidad, quiero hablar de familia. Te la he escuchado en el documental que estrenáis, creo que es hoy o mañana, bueno, si no es hoy, es mañana.
Esta noche,
Pombo. ¿Quinta temporada?
Quinta temporada.
Bueno, que has aprendido, y esta frase creo que lo puede llamar mucho la atención a mucha gente, que has aprendido a disfrutar de estar 10 días sin toda la familia. Ahora te pregunto cuánto tiempo de verdad pasáis juntos toda la familia, pero, Álvaro, quiero saber hasta qué punto, cómo lleváis esto a las parejas, ¿no?
Bueno, yo tengo otra frase, por si te la quieres guardar para la siguiente vez.
A ver.
Y es, no tiene nada especial, pero yo creo que las familias, para que estén siempre unidas y cada vez que estemos unidos sea tiempo de calidad, sin movidas, sin roces y demás, creo que de vez en cuando hay que echarse de menos. Entonces, también creo que funciona para una pareja. O sea, es decir, el mantener un poquito la distancia, lo suficiente como para decir, pues me apetece volver a verles, yo creo que hace que funcione. Es verdad que al final, cuanto más tiempo compartas con una persona, con más personas, pues más opciones hay de que haya movida. Es innegable, pero vamos, que yo lo llevo todo bien.
Y que Álvaro se lleva genial con mis padres.
Sí, bueno, eso es una... Creo que hubo polémica porque hubo un momento en el que la gente decía que llevabais mal, pero vamos, solo basta veros en el documental o en redes sociales. Pero de todas formas, Lucía, ¿esto cómo se vive? Porque claro, las familias se construyen a través de... Bueno, ahora hay 20.000 formas, ¿no? Pero yo que sé, principalmente pues la unión de dos personas que tienen descendencia, ¿no? Y ahí se crea como su pequeño núcleo familiar. Pero claro, tú vienes de un núcleo familiar tan grande que entiendo, no sé si es al que más le cuesta esa papina, a tu padre y a tu madre, el hecho de que tenga que aceptar que, no sé, quizá ese núcleo sea muy complejo mantenerlo igual de unido que ha estado siempre, ¿no?
Yo creo que mis padres han hecho un excelente trabajo hasta el punto de que no es que nos cueste un esfuerzo estar juntos, sino que queremos estar juntos como familia. Entonces, eso me parece un milagro y algo que yo quiero replicar en mi familia en el futuro. Es el deseo de que tus hijos, incluso con 36 años, quieran pasar el tiempo contigo y como núcleo familiar todos juntos como familia. Entonces, a mí no me supone un esfuerzo. Sé que tal vez Marta sea un poquito más despegada en general, pero a todos de verdad y de corazón nos apetece mucho estar juntos, entonces no nos cuesta un esfuerzo. Con el paso del tiempo, cuando hemos convivido mucho y cuando ya las edades son las nuestras, cuando ya somos adultos y cada uno ya ha ido, ¿sabes?, adquiere sus manías.
Sí, claro.
Nos vamos dando cuenta de que igual nos toleramos menos ciertas cosas y ya las broncas son tal vez un poquito más sentidas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso porque sí que ha habido alguna bronca, pero afortunadamente nos queremos tanto que luego se solucionan de igual manera facilísimamente.
Oye, Álvaro, la gente no está tan acostumbrada a que un hombre se considere amo de casa, ¿no?
No, pero yo estoy encantado. Yo estoy encantado, macho, con mi plancha, con mis perros. Gracias a Dios, tengo. Para mí es una suerte. Para mí es una suerte poder estar en casa. Me encanta estar en casa. Y luego, a día de hoy, el hecho de no estar en una oficina de sol a sol me permite disfrutar con Lu del embarazo y pasar 24/7 con ella, a pesar de que de vez en cuando hay roce, porque pasamos mucho tiempo juntos, pero para mí es calidad de vida.
Oye, ¿cómo lo estás llevando, Lu?
El
embarazo, que si estás teniendo mareos, vómitos...
No, tengo la infinita suerte, Alberto, de que es que no siento nada. De hecho, eso me preocupa muchísimo, porque voy más a menudo al ginecólogo diciendo, esto no puede ser, o sea, yo ahí dentro no tengo nada, seguro, porque no siento nada, ni cansancio, ni fatiga, ni mareos, nada.
Eso es una suerte. Hay una cosa que venden que te dice rápido si está latiendo el corazón del niño o no.
Quita, o sea, que se vuelve loca.
No lo quiero, no, porque me vuelvo loca.
Inviable.
Ver, oye, ahí, ¿sabéis que una de las cosas que más me gusta preguntarle a los fósforos es acerca de las diferencias de gustos entre las parejas y de las cosas que muchas veces nos tenemos que comer por amor? Y quiero que, Álvaro, precisamente tú escuches una cosa que creo que todo el que escucha este programa lo hace a diario.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
¿Esto ha llegado a ser algún motivo de pelea del núcleo familiar? Porque claro, a quien no está muy acostumbrado a escuchar la radio todo el día, tenía a alguien pegado aquí todas las mañanas diciéndole buenos días. No sé si tú también eras fan de la radio.
Deseo que se encuentre muy bien y con paraguas.
Espérate, ¿he perdido a Álvaro y a
Lucía? No, es que no estábamos seguros. Si estabas preguntando a tu padre...
No. Es que ha entrado porque la gente entendiese de qué estábamos hablando, ¿no? Que tú, Lucía, yo tengo entendido que escuchas la radio desde siempre y no sé si Álvaro la escucha desde siempre.
A ver, Lu le da igual lo que comentéis en la radio, la tiene puesta. O sea, es como una rutina. Es como yo con mi capuchino por las mañanas, Lu con la COPE. Pues hay veces que pongo la oreja, me interesa, hay veces que no tanto y hay veces que me apetece hacer mis pesas en casa, ponerme la música a todo trapo y no puedo porque estás tú o tu padre charlando. Entonces, en ese sentido, manda a Lucía porque es... Pero es una rutina y una tradición ya en casa que me gusta.
¿Porque de dónde viene esto, Lucía?
Pues supongo que de escuchar a mi abuela, que estaba todo el día con la radio puesta, y también a mi padre. Pero para mí es una rutina, es como... Es alguien que me acompaña todo el día y que además realmente me interesa, me río muchísimo con los fósforos, es una parte que me apetece mucho. O sea, me sé... me sé el programa entero y los horarios. Entonces, dependiendo de dónde me pille, la
pero
pongo...
Pero si es que Alberto tararea las canciones de los anuncios, tío. O sea,
además de los anuncios.
Se lo sabe todo antes de que empecéis ya. Tini, tini.
Esto es maravilloso. Quería terminar escuchando algo que creo que explica bien tu pasado, vuestro futuro, que es la unión de la familia, ¿no? Y la unión de la familia se explica a través de los pequeños gestos. Hay pocas cosas tan difícilmente descriptibles como el amor tan puro que siente un padre por sus hijos. Y hay algo que te he visto a ti, Lucía, que hace Papín, que me ha parecido precioso y quiero que lo escuchemos.
Mi cuarto está fuera de la casa, entonces todas las noches mi padre sale y me pone un calefactorcito, una manta eléctrica. Entonces me ha hecho que me traiga el walkie-talkie para que le diga ahora qué tal está. ¿Padre?
¿Qué tal está? Está muy fría la casita.
Está súper calentita.
¿Está calentita la cama ya?
Sí, la verdad que sí.
Dijo, mira... Pues descansa, mi niña, duerme bien y ya os he dejado preparar el desayuno para mañana y luego ya a buscar piñas y leña. Adiós, hijuquina, descansa. Y reza por mí nada más, no hace falta que me por nadie más.
Son los pequeños gestos, ¿no? La familia.
Mi mayor fortuna es mi familia, os lo puedo asegurar. No hay cosa que más me apetezca que tener a mi familia cerca, y estar con ellos. Vosotros sabéis la suerte que supone tener 36 años y lo que más te guste. Yo no sacrifico un veraneo, yo no sacrifico una Semana Santa, unas Navidades. Tiene que ser con mi familia. Y eso es un regalo de Dios. O sea, es que no... Y a la vista está. Quiero muchísimo a mis padres y quiero muchísimo a la nueva familia que está ahí por hacer con mi Álvaro al lado.
Toma ya.
Álvaro, sé que vas a ser un gran padre, tío.
Eso espero, Alberto. Eso espero.
Va a ser el mejor padre.
Currármelo, me lo voy a currar.
Chicos, sabéis que esta es vuestra casa y que estoy esperando como agua de mayo el documental. Bueno, ya voy a confesarle a la audiencia que he visto los dos primeros capítulos y que me dice mi mujer cuando termina el segundo. ¿Pero en serio me vas a dejar así? ¿Tengo que esperar el martes? Te digo, hija, es lo que hay. Entonces, el martes lo veremos. Esta noche lo pueden ver ustedes.
Eso es, a partir de mañana Prime en Prime. Yo creo que os va a encantar.
Lucía Pombo, Álvaro López Huertas. Un abrazo gigante.
Alberto.
Un beso, Alberto.
Cuídate mucho.
¿Qué les parece si descubrimos nuevas historias de la mano de Alberto Herrera y Jorge Bustos?
Hombre, que si me parece que veamos historias con Jorge Bustos, pues no te puedo ni explicar el placer que me supone saludarte todos los días. Jorge Bustos, lo primero.
Es
lo
indescriptible, primero, ¿no? Ese placer, ¿verdad, Alberto?
¿Tú cómo estás?
yo bien, de lunes. Sí, es el mejor día de la semana, como sabes.
Oye, ¿qué está pasando en México?
Uf, se está liando. Vamos a ver, hay que explicar quién era este hombre, el Mencho, que algunos no sabíamos que existía, porque a diferencia de Pablo Escobar y del Chapo Guzmán, con los que se les está comparando, este hombre era amante de la discreción. Era igual de malo que ellos, pero más discreto, ¿no? Era líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, el último de los grandes capos de la droga, probablemente el narco más buscado del planeta. Y claro, México era una leyenda. Y era el patrón económico de muchos miles de ciudadanos mexicanos que viven en México y fuera de México de la industria del narco. Y era tal su popularidad, Alberto, que su muerte en una operación liderada por el gobierno federal mexicano con ayuda de Estados Unidos, sobre todo la información de inteligencia estadounidense, pues ha provocado una reacción enloquecida de los narcos, una oleada de caos, de violencia. Ahora el gobierno trata de contenerla, pero es que según los medios de México, del propio país, ha habido más de 250 bloqueos en 20 estados, en calles, en comercios, en hospitales, en carreteras. Es decir, ahora mismo, a las 11:34, hora española, más del 90% de esos altercados parecen sofocados, pero no hay clases hoy en los colegios de 11 estados, en al menos 10 universidades del país tampoco. Hay establecimientos como bancos, como supermercados, que no van a abrir hoy sus puertas por miedo a los saqueos, claro. Y las embajadas de todo el mundo, la española también en México, han pedido a los nacionales, a sus nacionales, que extremen la precaución cuando salgan a la calle, porque no saben qué va a pasar, si va a haber otro segundo día de violencia cuando amanezca en México. La de Reino Unido, por ejemplo, la ha pedido a los británicos, Alberto, directamente que no salgan de casa. Joder. O sea que así está el asunto.
Que se ha decretado juntas de seguridad en distintos estados para vigilar la escalada de la violencia que puede producirse a partir de ahora. Lo que vimos ayer, en cualquier caso, fue la primera gran operación contra el narco de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?
Sí. Sabes que el mentor político de Sheinbaum, su padrino político, que era López Obrador, digamos que compadreaba con el narco abiertamente, y Sheinbaum, bajo la maneza de aranceles y de la presión de Estados Unidos y de Donald Trump, que está viendo como muchas calles de Estados Unidos se han convertido en escenarios de Walking Dead, o sea, el fentanilo está haciendo estragos, está en ciudades como San Francisco, como Los Ángeles, en fin. Y se comprometió Sheinbaum con Trump a cortar de raíz el suministro de droga hacia Estados Unidos. Y han empezado por el mencho. No sé si esto va a tener continuidad o no, pero han empezado por el número uno. Y se había anunciado una recompensa de 15 millones de dólares para cualquier tipo de... No por la cabeza de este tío, sino por cualquier información valiosa que llevase a su captura. Así que imagínate si ha resultado valiosa al final esta operación, que ya digo, ha contado con la ayuda de Estados Unidos, porque además el gobierno tiene intereses específicos allí. El mencho era uno de los principales traficantes de fentanilo, concretamente, de México a Estados Unidos, aparte cocaína y heroína.
Oye, ¿tú esperas conocer información relevante de interés cuando se desclasifiquen los documentos del 23F?
A lo mejor fue un ovni el que organizó. No, a ver, esto es una cortina de humo, Alberto, hay que decir, es una más. Es verdad que Sánchez se comprometió delante del escritor Javier Cercas hace unos meses, porque Cercas se lo pidió, pero Cercas se lo pedía precisamente para no alentar más bulos. Es decir, le pidió a Pedro Sánchez que se desclasificara todo lo que se conoce en el Estado porque ya se ha publicado todo lo que pasó. O sea, no hay ningún misterio detrás del... Sabemos lo que sucedió. Y el escritor se lo pidió para decir, precisamente para que la gente dejara de especular con disparates. Pero ¿por qué elige este momento? Aparte por la efeméride del 23F, porque Pedro necesita cambiar el guión de la conversación pública. O sea, no le interesa más que hablemos del pasado a que hablemos del presente, que suficientes problemas le trae, ¿no?
Sí. Desde luego, si quieres algún día dedicamos unos minutos a esa Tercera República de la que ya muchos columnistas empiezan a hablar, sí, que sí. Yo creo que, bueno, en fin, sorprendería tanto. Pasa que yo también recuerdo decir, Sánchez no puede ni plantear una amnistía, que con esto, en fin, no quiero tampoco ni, o sea, hablar de alarmismos y tal, ni de la gestión de expectativas y toda esta historia, ¿no? Pero me ha parecido interesante leerlo en cada vez más columnas de opinión.
Sí, una clave plebiscitaria para las generales, ¿no? Votadme a mí y os daré un nuevo régimen, porque el actual, digamos que se nos ha quedado obsoleto. Ese puede ser un motor de voto, un eslogan que utilice Sánchez en el 27, sin duda.
Pues lo veremos y espero, bueno, seguro que lo contaremos, ¿no? Mumar se tiene que dar la cosa de aquí el 27 para que nos digan, tú, ustedes dos, fuera. Adiós, fuera delantera.
Pues se tiene que dar, pero bueno, cualquier cosa puede suceder en este mundo.
Desde luego. Jorge Bustos, hablamos luego.
Abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo. Y ahora, ¿qué nos cuentan nuestros grandísimos amigos qué bien trabaja esta familia.
Sí.
Qué bien trabaja esta familia y qué alegría poder verles mañana y tocarles y agradecerles su trabajo. Es que yo trabajo con ellos, además.
Claro.
¿Sabes con quién, no?
Sí.
Con Banca Mark.
Eso es. Ya lo sabes, mañana estaremos en la sede de Madrid de Banca Mark, el único banco español que es 100% familiar desde su fundación, con conceptos exclusivos como la coinversión, donde los propios accionistas invierten su capital en los mismos productos que se ofrecen a los clientes. Algo muy importante, ¿eh? Esta alineación total de intereses garantiza que el éxito y los riesgos sean compartidos por ambas partes. Así es como se crece en Banca Mark. Así que tú mañana, tú y tú y tú, mañana martes, te esperamos con Banca Mark.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Toda esta semana con la app Lidl Plus consigue 10 euros de descuento acumulando 100 euros de compra. Sí, sí, 10 eurazos. Acumula tus compras, escanea tu tarjeta en caja y consigue un cupón de 10 euros para próximas compras. Lidl, vale la pena.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
A ver, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, ¿te tienen contento? ¿Sí? ¿Te pasa? Bueno, pues oye, que es hora de cambiarse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pero es que esto es muy sencillo. Tú tienes que llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y así verás cómo estás contento de verdad. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y Ana Velasco, buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Es que vamos a hablar de algo complicado. de algo complicado. El otro día me metí en Instagram y me salió un vídeo que dice que en la Edad Media, en las casas nobles, tenían una cuerda de cáñamo gorda colgada en el baño. Tú imagínate una cuerda que está colgada desde el techo hasta el suelo y convenientemente cerca de donde haces las aguas mayores.
Número dos.
Número dos, exacto. Y la cuerda esa de cáñamo se utilizaba en las casas ricas, ¿eh?
Sí.
Para limpiarse después de hacer las necesidades. Y digo, la gente, o sea, no existía el papel higiénico, vale, lo compro. Pero las hojas y las hierbas resulta que era visto de gente pobre y la cuerda era, bueno, para ricos, ¿no?
No.
¿Ah, no? No, no es verdad.
No, qué va, no es verdad, es un bulo total.
No me puedo creer.
Lo siento, o sea, esto era bonito, el sueño de tirar de la cadena primitiva, ¿no?
Puedo creer. Bueno.
Pero no, bonito pero falso. Además, tú piensas que el cáñamo, o sea, es uno de los materiales más ásperos y menos agradables que había. Y curiosamente, en la Edad Media el cáñamo sí que estaba asociado a la pobreza. O sea, es justo lo contrario. Desde luego, ningún noble hubiera usado en la Edad Media o incluso hasta el siglo XIX y finales del siglo XIX, que es cuando se inventa en Occidente y se empieza a usar el papel higiénico, ningún noble hubiese usado nada relacionado con el cáñamo, porque estaba muy estigmatizado, además.
Vale. Es que, claro, yo dije, sí. Hombre, puede ser ergonómico, bueno, o en fin, entiéndeme, porque claro, al final tú tiras para adelante y para atrás y puede ser, hombre, eficiente, pero claro, agradable, no sé.
No, agradable no. Y higiénico tampoco, ¿eh? O sea, claro, tenemos que pensar que normalmente la gente usaba, efectivamente sí que usaban hierbas y curiosamente, sobre todo, utilizaban musgos, pero se cree que lo más habitual era el agua, ya está, simplemente agua como se sigue haciendo hoy en la mayor parte del planeta.
Que es como debería hacerse.
Claro, aunque nosotros en Occidente no estemos muy acostumbrados a utilizarlo. Y paños, que normalmente eran de lino, que era lo más utilizado normalmente, lo que era la ropa interior, piensa las camisas.
¿Estás diciendo que la gente se limpiaba con lino?
Sí.
¿Y eso luego se reutilizaba?
Bueno, más que limpiarse, se secaba, sí, se lavaba y se reutilizaba. Piensa que toda la ropa blanca, que es lo que nosotros conocemos como ropa blanca, la lencería no de ropa interior, sino de toallas, entre comillas, y demás, era algo que se limpiaba muy fácilmente porque se blanqueaba al sol y que, en general, era algo que se lavaba con profusión, pese a la imagen que nosotros tenemos. Por ejemplo, la camisa, todo el mundo, y pese al mito este de Isabel la Católica que no se cambiaba la camisa, la verdad es que la gente se cambiaba bastante de camisa y todo este tipo de utensilios se hacían.
Vale. Una pregunta.
Sí.
Y como me digas que no, ya, en fin, no sé qué hacer ya con esta sección, pero... ¿Existía el mozo de las heces reales?
Sí. Sí. Aquí sí que estamos en lo que de verdad pasa.
Encuentro algo, por fin.
Se le llamaba el mozo de las heces reales o también se le llamaba el mozo del bacín o literalmente el mozo del taburete. Y es un cargo que fue muy disputado en la Inglaterra Tudor, sobre todo con Enrique VIII, pero también con su padre, que consistía en atender al soberano en el momento de pues, hacer sus necesidades. Ah. Y no solamente atenderle de darle conversación y demás, que también...
¿Rebañar también?
Sino que también se vigilaban las heces, porque era una de las formas en las que normalmente se diagnosticaba.
Inspeccionaba, ¿no?
Efectivamente. ¿Con y
un
luego
palito?
Se le entregaba. Ay, bueno, pues yo no lo sé.
Vale.
Yo creo que a primera vista, pero quién sabe, ¿no?
Vale.
La dedicación. En esto hay gente muy celosa de su trabajo. Y lo que sí que se sabe era que le daba una jofaina con unos trapitos de lino, y de aquí viene lo que te he contado del lino, aunque esto ya es un poquito más avanzado de la Edad Media. Y bueno, pues el soberano se limpiaba y se higienizaba, que era una cosa que hacía personalmente. No tenemos que imaginar cosas escabrosas. Vale. ¿Sí?
Pero entonces era un puesto disputado, ¿eh?
Anda, y tan disputado. De hecho, de los cortesanos que se encargaban del retrete real o de las heces reales, era uno de los cargos de más confianza porque suponía estar literalmente pegado al rey en uno de los momentos de más intimidad. Entonces era un acceso increíble en ese momento, que piensa que los cortesanos y los puestos de la corte se medían por su proximidad al rey y los ascensos, el que les diesen tierras, favores, beneficios, puestos pues para ir a la guerra, prebendas, todo eso tenía que ver literalmente con tener acceso. Y entonces ese era un momento que el rey no tenía escapatoria y que estaba en un momento muy íntimo y necesitaba una persona de mucha confianza.
Vale,
entonces
vale,
había tiros.
Vale. Sí, pero sí. En la antigua Roma y esto, no me tangues, por favor, te lo pido, Ana Velasco, no me vayas a tangar otra más, porque esto sí lo he visto yo en, a ver, no sé si son documentos buenos, pero en la antigua Roma había letrinas colectivas, pues eso me lo has contado tú.
Sí.
Creo, tengo entendido, que era común y agradable para los romanos pasarse la esponjilla, es decir, un palo con una esponjilla al final, con el que se limpiaban y una vez terminado y rebañado se lo pasaban al siguiente.
Lo de rebañar me mata, me estaba dejando ahora mismo el cerebro hecho fosfatina, pero sí que es verdad. O sea, lo que pasa es que hay muchos historiadores que empiezan a dudar que esto sea exactamente así. Desde luego que había letrinas colectivas, eso es, vamos, absolutamente real, porque sabes que en Pompeya, que en Herculano, aparte de Roma, por ejemplo, y en muchísimas otras zonas que se han encontrado los restos arqueológicos, pues se pueden ver. Y para los romanos no era un momento íntimo de estar en el baño cerrada la puerta como nosotros, al contrario, era un sitio donde se cerraban negocios, donde se hacían chistes, había conversaciones. Una de las cosas era que, por ejemplo, si alguien te invitaba allí a su domus y era un señor muy importante, pues cuando venían a cerrar tratos contigo, uno de los momentos clave de la reunión era cuando iban a la letrina y estaban juntos por la tarde. Aunque a nosotros nos parezca extraño. Y sabes que la mayor parte de las letrinas tenían canalización de agua. Entonces, se piensa que esta especie de mesas grandes, como de asientos corridos, que tenían un agujero literalmente en el que había pues un hueco en que caía luego en la letrina y que se sentaba ahí todo el mundo, pues se cree que tenían en la parte central una canalización de agua en la que había una cosita, la esponja esa que se llamaba literalmente tersorium, que era esponja marina, que se utilizaba para limpiarse. Pero no está tan claro. Lo que sí que se sabe era que se higienizaban con vinagre y con sal. O sea, que había algún... Sí, para matar los gérmenes. Piensa hoy que se echa vinagre en el fregadero, por ejemplo, para limpiar, o el cristal, que se limpia muchas veces con vinagre, para quitar la cal y demás. Pues esto era un poco el método, digamos, primitivo de higienizar la esponja común.
Sí, ya hay toallita con camomila que te dejan eso, que es un poco... Hombre, no irritado, pero uf, vinagre y sal...
Ya, bueno, la antigua Roma, la gente era más resistente.
No sé si usaban cerámica o no, pero en el mundo moderno, quiero que me diga, justo antes de inventarse el papel higiénico, que supongo que tendrá algo más de 100 años, la gente que se limpiaba con periódicos, con catálogos comerciales, con...
Bueno, pues en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando empieza a generalizarse la prensa y el papel de forma muy barata, porque al principio el papel es que era muy caro y por eso tenemos, por ejemplo, en China sabemos que se usaba bambú, aunque, por ejemplo, el papel higiénico en China hay datos del siglo VI y del siglo XV en el que se usaba una especie de papel higiénico parecido al que usamos nosotros, no el rollo, sino papel higiénico, papel, ya está. Sí que se sabe que, por ejemplo, también se usaba bambú, se usaban hojas, se usaban cerámica en la antigua Grecia, más que en Roma. Sí, cerámica, que tú lo has dicho. Efectivamente, se usaban trozos de cerámica partidos que se utilizaban para limpiarse. No se sabe tampoco exactamente muy bien cómo. Pero, efectivamente,
ya te digo que no se sabe muy bien cómo. Ya te digo, Rodrigo.
Es un juego de riesgo, ¿no? El papel higiénico sí que se sabe que se inventó en 1857 en Estados Unidos por un señor que se llamaba Joseph Galletti, que lo llamaba literalmente papel médico, porque al principio estaba pensado más bien para los enfermos y porque también había una gran obsesión y un gran interés por el tema del higienismo, que era como se llamaba todas estas cosas modernas que tenían que ver con la salud. ¿Sabes? Por ejemplo, la ropa se llamaba, si era moderna, se llamaba vestimenta higiénica, que para nosotros nos choca un poco, pero fíjate que es justo de donde viene la expresión de papel higiénico, que se podría llamar papel de baño. Sí que es cierto que mucha gente en el siglo XX, cuando el papel se generalizó, utilizaba papel de periódico, de revistas, de papel que tenían a mano y ya estaba, ¿no? Pero antiguamente no, porque el papel era muy caro y se hacía de tela, se hacía de trapos y demás. Entonces eso estaba literalmente reservado para los libros y para la impresión y nadie lo usaría para limpiarse.
Te cuento una cosa y te vas a tirar al suelo.
Sí, claro, cuéntame.
Tengo toallitas de bebé para tener, creo que 5 hijos. No sé cuánto se tarda de media en gastar un paquete de toallitas, pero...
Mira, de todo el mundo aquí te está diciendo que no.
Ah, no, ¿no?
Todo el mundo está señalando con el dedo y dice, nunca son suficientes. Ah,
vale. Es que nos equivocamos dándole el botón. Y recibo el otro día, Ana, te vas a tirar 54 paquetes. Tengo en casa, bueno, en casa no, en el trastero, porque no me cabe en casa, 54 paquetes de toallita húmeda.
¿Qué dices?
Para bebé. Bueno.
está muy bien eso, hay que ir sobre seguro, hay que ser previsor, siempre falta. Este es un tema, también te digo, el de la caca, muy relacionado con la paternidad.
Sí, el de la...
Y sabes que el tema de los pañales, por ejemplo, también es parecido a esto, ¿no? Al principio, los niños, si ves cuadros antiguos, llevan literalmente todos el culillo al aire con los pantalones. Y a partir del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, ya empiezan a llevar el pantalón cerrado, sobre todo cuando se estilan los pañales que son desechables, ¿no? Porque antiguamente eran reutilizables y realmente solamente los llevaban los bebés muy poquito tiempo.
Un premio a sus padres, ¿eh?
Hombre, ya te digo, sobre todo a esas madres, porque en aquella
sobre
época...
Sobre todo, sí, desde luego, un premio a esas madres, perdón, discúlpame, y me ha corregido muy correctamente. De todas formas, para Naranjo, que sabes que Naranjo es nuestro experto
En todo.
No, sobre todo en ir al baño, bueno, todo por supuesto, pues sabe mucho, pero no, de verdad, que para él la técnica buena implica una simbiosis entre el papel y higiénico y la toallita. Y es primero papel higiénico, luego toallita y luego secas con papel higiénico.
Bueno, y también tenemos la alternativa esta de los váteres esos de Japón, que tienen un montón de funcionalidades.
Nunca lo he probado. ¿Lo has probado?
Tampoco yo. Me da un poco de mal rollo, pero bueno, o sea, todo es empezar.
Sí, luego he visto como hay gente comprobando en TikTok y estas cosas, que cogen una manzana por debajo, por el pedúnculo, lo llenan de nocilla y con el papel higiénico no quita todo, con el chorrito.
Sí, es verdad.
Bueno, un tema muy agradable para las 12 del mediodía.
Y para la gente que esté almorzando más.
Sí. Un besito, Ana Velasco.
Un beso enorme.
Jueves. Adiós.
Chao, chao.
Bueno, y ahora volvemos enseguida con Pilar García de la Granja, María José Navarro y más cosas que le cuento. De un momento.
Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida, las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL. Despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Vamos con la última hora en el mundo mundial. Es el último escándalo que estalla en la Casa Real Británica. Y no, no es un escándalo más. Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos III, ha sido detenido por su vinculación con el caso Epstein.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11.